Infinity Podcast, un podcast sin límites. Hola hijos de Zeus, sean bienvenidos a Infinity Podcast, un canal de podcasting en el cual tratamos temas de crítica social, de diversidad sexual, entre otras variedades de temas, en el cual tratamos de obtener un nuevo aprendizaje acerca del mismo, o tener un punto de vista, ya sea una nueva forma de abordar distintos temas, de manera curiosa e interesante. O en dado caso, tener una especie de tertulia o de conversación casual, dando mi punto de vista hacia algún tema y que ustedes lo puedan apreciar. El día de hoy vamos a ver lo que es la diversidad sexual y la tolerancia. Y entonces, ¿por qué esos dos temas suelen crear tanta controversia, principalmente en la República Dominicana? Voy a comenzar con la parte introductoria de lo que sería el concepto de diversidad sexual. Bien, entonces tenemos, dentro de las teorías del desarrollo psicosocial, tenemos la de Eric Erickson, el cual determina que el sujeto puede realizarse a la hora de enfrentarse a la sociedad mediante tres aspectos diferentes. El primero, la elección de la ocupación o dígase la vocación laboral. El segundo, la adopción de valores para la vida. Y el tercero, que es el que nos compete aquí, el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria. Y esa identidad sexual siempre se define, la propia identidad, con un pequeño muñequito que es bastante claro. Quizás en YouTube dejé la imagen del muñeco durante todo el episodio del podcast. Y para los que me escuchan en Anchor o en cualquier otro canal de podcasting o cualquier otra plataforma de podcasting, se los iré definiendo ahora mismo. También tenemos que el bello muñequito ideal de la diversidad sexual tiene la parte de la identidad, en la cual se puede ser hombre, mujer o se puede ser intersexual. Ese es el, digamos, la identidad biológica que se encuentra en una parte del cerebro, que es como nosotros nos percibimos a nosotros mismos. ¿Qué sería? Yo me percibo como hombre, me percibo como mujer. Esta característica es independiente del nacimiento. Es decir, explica la transexualidad, este punto, de que yo puedo nacer como mujer, pero me identifico como un hombre. O, simple y llanamente, no me identifico con ninguno. Y entonces cae el término no binario debido a esto. Tenemos la expresión de género, que se divide en lo siguiente. Se tiene el lado femenino, el lado masculino y el lado intermedio, que sería el término andrógeno. Que sería básicamente los términos masculino, femenino, el amaneramiento masculino o femenino, entonces cae en el término andrógeno. Pero hay que destacar que ambos conceptos de femenino, masculino, son términos que tienen una construcción social. Es decir, como un hombre debería de expresarse, como un hombre debería de actuar, como un hombre debería de vestir, y también en el caso de la mujer y en los casos del amaneramiento, todo eso depende de la sociedad de la cual estemos hablando. Por ejemplo, digamos que en Haití el abrazo masculino que se tiene con de manera más cálida, como se tiene aquí en República Dominicana o se tiene en cualquier otro país de Latinoamérica, es visto como un acto de amaneramiento. Y entonces cuando, digamos, un haitiano ve la forma de abrazarse de un dominicano, pues entonces dicen que estos dominicanos son como medio raros. Básicamente sería eso. Entonces, así como ellos ven raras algunas acciones que nosotros vemos normal, porque es una expresión de la masculinidad, entonces hay otros actos que hacen otros países, como en Italia, que los hombres pueden suelen besarse tanto en la mejilla como en la boca de manera natural. Aquí uno lo ve de manera rara. Un dominicano ve eso y dice, aquí hay algo raro. Pero realmente eso es parte de su cultura. Entonces, la expresión de género depende de factores culturales y por ende de factores sociales. Como el dominicano tenga la construcción del género masculino y el género femenino y del andrógeno es totalmente distinta, incluso entre regiones del país. Es decir, que diríamos que la expresión de género como tal, si se llega a globalizar, quedaría un poquito como indistinta, porque al fin y al cabo, la línea entre lo masculino y lo femenino realmente es como las líneas de débito y crédito de contabilidad. Bien, entonces tenemos el sexo, que pueden ser hembra, macho o una persona intersexual, que se refiere a los órganos genitales como tal. Lo que nos define biológicamente, ya sea ser macho, hembra o intersexual, anteriormente llamado hermafroditismo o una persona hermafrodita. Es decir, uno puede tener un pene o una vagina o puede tener ambos en diferentes configuraciones. Entonces eso sería más o menos la parte sexual, es decir, la parte biológica en la cual hemos nacido. Pero ojo, el hecho de que la parte sexual sea una y la identidad sexual sea otra, entonces esa complejidad en la diversidad sexual es lo que lleva a cabo la transexualidad. Son cosas que ocurren y a nivel de la psicología se explican claramente y se tienen sus diversos artículos y se tienen sus diversas teorías psicosociales, como esta de Eric Erickson. Sin embargo, a nivel de las ciencias exactas, todavía falta mucha investigación que no se tiene actualmente. La pregunta sería el por qué. Yo diría que como se tiene esa intolerancia hacia la diversidad sexual por verse como una aberración, entonces aquello que yo aborrezco, ¿para qué quiero investigarlo? Si ya yo lo estoy viendo como algo malo. Entonces eso es lo que sucede. Entonces la orientación sexual, que ahí entran la heterosexualidad, la bisexualidad, la asexualidad, la pansexualidad o la homosexualidad, que tiene un espectro. Hay algunas teorías que conciben por lo menos la heterosexualidad, bisexualidad y homosexualidad, que sería... Bueno, ya hablaré más tarde de eso. Yo creo que era espectro o comportamiento sexual de Kingsley, si mal no recuerdo. Pero ya del tema de la orientación sexual como tal, ya hablaré en otro episodio. El caso es de que ese espectro sexual se tiene dentro de la diversidad. Entonces, se tiene que la identidad sería como se percibe dentro del cerebro. La orientación sexual se percibe a nivel de las sensaciones en el cerebro, pero digamos del hipotálamo o sensaciones sexuales como tal. Es decir, mi cuerpo y sus órganos sexuales se manifiestan en excitación de acuerdo al hombre, a la mujer, a ningún sexo, a ambos o a cualquier cosa, cualquier cosa, digamos, sin importar ninguna denominación del ser humano como tal, porque cualquier cosa fue ambigua ahí, porque entonces me estaría refiriendo a animales, qué sé yo, un sacapuntas, entonces eso no es diversidad sexual, eso serían algunas filias que a nivel psicológico o a nivel de la sexología deben de tratarse con terapia, bastante terapia. Y aparte en la parte de la edad, por ejemplo, los niños también eso debería de tratarse a nivel psicológico. Entonces el caso es, yo puedo elegir mi ocupación a nivel laboral, tengo mis valores para la vida, la configuración moral, digamos, que yo pueda tener, dígase, me gusta un estilo de vida más monogámico, como sería mi caso, de estar casado con mi pareja en la casa y vivir como pareja. Eso sería una configuración moral, es decir, yo tengo ahí un esquema de valores que me lleva a ese ser conservador o a ese ser monógamo dentro de una relación sexual. Puedo ser, digamos, un docente de artística que tenga un estilo de vida mayoritariamente religioso y mayoritariamente hacia los valores sociales, y al mismo tiempo puedo ser homosexual y tener una pareja y juntos vivir y tener nuestro esquema de familia. Eso sería la diversidad sexual. O sería un desarrollo psicosocial óptimo desde el punto de vista de Eric Erickson. Una vez hablando de la diversidad social, entonces vamos al título. ¿Cómo así de que intolerante a la diversidad? Bueno, la intolerancia me surgió el tema del título de este episodio por la frase soy intolerante a la lactosa. Es decir, en el proceso de absorción de energía o de digestión de la lactosa para ir transformándola en glucosa y aprovecharla para energía en el cuerpo, son bastante complicado. Cuando usted toma su leche o derivados de la leche, como el queso y demás, su estómago no lo digiere de manera, digamos, óptima. Y entonces usted puede tener unos dolores de estómago bastante terribles, no absorbe el alimento bien como tal, y entonces eso lo va a llevar posteriormente a tener problemas a la hora de evacuar eso. Pero el caso es que consumo un tipo de alimento que no puedo tolerar. O sea, al consumirlo no puedo digerirlo de manera óptima. Y al no digerirlo de forma óptima, entonces me genera malestar. Entonces, esa sería como la intolerancia a la lactosa o cualquier alimento en general. Entonces, a partir de ahí, yo tuve una pequeña reflexión y analicé cómo, a ver qué tan parecido era ese proceso de la intolerancia a nivel de cualquier alimento, a nivel bioquímico, con la intolerancia a la diversidad sexual. O ante, no digamos aceptar, porque el detalle de tolerar es tener esa posición de respeto. Pero una cosa es tener respeto hacia alguien y otra es aceptar todo lo que esa persona haga. Entonces, vamos a suponer que yo puedo no ser religioso, pero yo respeto a las personas religiosas y poniendo eso como un ejemplo, yo puedo ser un ateo respetuoso o no con una persona religiosa. Entonces, un ateo respetuoso, pues entonces aquella persona que cree y que habla acerca de su fe con convicción, pues entonces le aplaude la convicción que tiene esa persona porque está creyendo en algo. Entonces, esa persona que es atea, que decide no creer en nada o creer en algún aspecto divino totalmente diferente al esquema religioso, va a manifestar su acuerdo o su desacuerdo de manera pausada que no genere mucha incomodidad ante la persona entonces que sí lo es, que sí cree. Sería básicamente eso, de que no es que, porque cuando uno acepta algo en su vida, uno lo termina adoptando. Entonces, ese es el detalle que tenemos que tener en cuenta. Tolerar no es aceptar. Se puede llegar a aceptar totalmente. Se puede llegar a la aceptación. Pero uno no puede, digamos, no necesariamente tenemos que llegar a aceptar algún pensamiento, alguna idea, algún estilo de vida. Pero tenemos el deber de tolerarlo. Porque, al fin y al cabo, es una realidad distinta a la mía. La comprenda o no la comprenda, es una realidad externa. No me afecta. Ese es el detalle. Entonces, ¿qué pasa? La intolerancia a la diversidad. Se tienen distintas frases, una que la puse en el ministerio de YouTube, de que, ah, mira, ese pájaro, ese maricón puede hacer lo que él quiera mientras no me toque a mí o no me toque a mis hijos, o empiezan a decir, vea que pero estos homosexuales tienen un viaje de privilegio, andan en la calle normal, tienen todo los trabajos que puedan tener, nadie le anda tirando piedra ni nada como antes, y aún así quieren estar casándose y criar muchachos de orfanato y vaina. Lo que quieren es corromper a la familia o meterle la homosexualidad por el cerebro a nuestros hijos. Todo sin fundamento. Entonces, todo siendo una opinión en primer lugar. Y entonces, esa opinión la quieren colocar como un hecho. También uno de los errores que tiene el dominicano, lamentablemente, es que no lleva a cabo como los niveles del razonamiento del ser humano. Entonces, por ejemplo, se tiene una opinión empírica experiencial, que es una opinión carente de razonamiento y que son única y exclusivamente se basa en la experiencia. Una opinión que no es razonada, una opinión que, o mínimamente razonada. Vamos a suponer que yo diga que meter la mano en la estufa quema porque ya yo le puse la mano y me quemó. Entonces yo digo, ponerle la mano en la estufa quema, te deja la mano roja y te deja un dolor insoportable por varios días. No lo hagan porque yo sé que quema. ¿Por qué quema? Porque ya yo metí la mano ahí y me quemó. Entonces, ya a partir de ahí, por ejemplo, se genera con algunas cosas un poco más complejas, antes de llegar el razonamiento, una opinión de índole religioso. El fuego quema porque, digamos, Hefesto, dios del fuego, él tenía el poder sobre el fuego y a él no le quemaba, y tiene el poder de manejarlo como él quiera, pero como nosotros no estamos a nivel de un dios griego, pues entonces a nosotros sí nos quema porque somos mortales y nuestro estado es imperfecto. Ah, mira, el fuego quema porque en nuestro estado nosotros somos imperfectos y tenemos que sentir dolor por el fuego porque el único que tiene el privilegio de que el fuego no le queme y tiene el poder acerca del fuego es un dios. Esa sería una razón religiosa. El detalle está que esas ambas formas de razonamiento surgieron primero en la humanidad, sí, pero que surja primero, que algo surja primero, no quiere decir necesariamente que sea lo más correcto, lo más acertado. Porque el fuego quema, pero tiene diversas razones a nivel bioquímico a la hora de poder quemarse y generarnos dolor. Y son muchísimas más, mucho más complejas a nivel de la opinión científica cosas más trascendentales en el razonamiento filosófico. Que ambos, lo científico y lo filosófico, se encuentran por encima de una característica religiosa. Pero no, o sea, ¿cómo decirlo? No es que se encuentren encima porque sean superiores, sino porque tienen características más objetivas acerca de diversos sucesos de la humanidad. Ya sea una objetividad ante un caso en específico o mayor objetividad ante un razonamiento universal, primera causa o última causa. Lo que pasa con el dominicano es que vienen y meten una opinión, digamos, una creencia a nivel de, yo no diría bíblica como tal, porque muchas veces no tienen como un sustento bíblico, siquiera tienen un sustento bíblico, sino que quieren tener una opinión bíblica acerca de lo que ellos interpretan acerca de las escrituras, que ni siquiera a nivel de una religión como tal, y aún a nivel de una religión como tal. Dígase que la iglesia católica diga, opine acerca de un asunto, la iglesia evangélica opine acerca de un asunto. Son opiniones religiosas, no dejan de ser opiniones. Entonces, ese es el problema, lamentablemente, a nivel de la sociedad. Y por ejemplo, cuando un estado se caracteriza laico, de que no tiene una identidad religiosa propia como tal, se permite entonces automáticamente, desde que se considera un estado laico, se debe de permitir esa diversidad. Y por ejemplo, entre las consecuencias de la bella intolerancia, se tiene de que, primero, se perciben los derechos que deben de ser devueltos ante las comunidades afectadas como privilegios. Y no son privilegios. Es decir, un privilegio es algo que yo poseo que los demás no poseen. Y por ejemplo, cuando se quiere decir de que ahora estos maricones quieren casarse ahora, entonces no tienen suficiente con trabajar donde sea, que no trabajamos donde sea. Por ejemplo, a nivel de docencia como tal, un docente de cualquier índole o de cualquier área curricular no puede decir abiertamente que es homosexual. Tiene que mantener esa parte de manera oculta. Tiene que caer en, digamos, yo no lo llamaría hipocresía como tal, debido a que para llamarse hipocresía tendría que ser algo como que el propio individuo intente ocultar la vida porque sí, porque crea que o porque crea que le genere consecuencias y digamos de no aceptar, o sea, ¿cómo decirlo? Yo lo llamaría hipocresía si el individuo quisiera encajar en los dos grupos de manera automática sin necesariamente, o sea, queriendo sacar un beneficio de ambos grupos. Eso no sería hipocresía como tal, sino sería tener esa doble vida, pero esa doble vida en defensa. Porque yo digo, ok, soy abiertamente homosexual. En un centro educativo, en un salón de clases, primero voy a estar perdiendo el respeto de mis estudiantes, porque en cualquier tema de cualquier área curricular que yo quiera explicarles, ni le van a prestar atención al tema en cuestión. Va a surgir desde que yo explique el tema, si es que me lo dejaron explicar, como preguntas de morbo acerca de mi relación de pareja o de mi estilo de vida sexual. Y entonces empezarán a cuestionar antes, y el estudiante no va a aprender al final, solamente por saber eso. O, en dado caso, porque eso en el caso de que dejen al docente ahí, pero si el docente dice que es abiertamente homosexual, en un estilo de vida laboral, o primero le van a decir que lo calle y que no lo exprese ante los alumnos por la consecuencia que mencioné anteriormente, o directamente no le darán el empleo. O si se enteran después de que el docente está ahí, lo que le van a decir es tu último año, fuera. Y entonces van a empezar a decir en otros centros educativos que ese docente no merece estar ahí, que no le den trabajo, no le den empleo. Y el docente, vamos a suponer que esté en Santo Domingo Este, tendrá que, o en Herrera, porque si está en Herrera, lamentablemente el que está en Herrera lo sabe, que usted puede hacer algo en el Palmar, en una esquinita de un callejón a oscuras, y lo vio un vecinito, y ya en Herrera entero, Café de Herrera, la Altagracia, el Abanico, todo el mundo se entera de lo que usted hizo en esa esquinita. Lamentablemente. esa es la bella característica de los barrios. O una de las razones por la cual el barrio es un barrio y es tan denigrado. Volviendo al tema de los privilegios, el matrimonio igualitario no sería un privilegio dentro de la comunidad LGTB o dentro de la diversidad sexual. Bueno, sería un privilegio, o está siendo un privilegio actualmente, porque la única pareja que se admite a nivel legal es el modelo de pareja heterosexual, el modelo de pareja que, digamos, siempre ha estado por mucho tiempo, pero en el anterior episodio yo he explicado de que no es que ha estado por mucho tiempo. Desde mucho antes, la diversidad sexual en el ser humano estaba, la bisexualidad y la homosexualidad también, era normalmente vista en las distintas civilizaciones antiguas, desde China hasta Grecia e incluso Roma al principio, antes de que la Iglesia Católica o la Iglesia como tal se insertara a nivel político. La diversidad sexual era permitida. Dejó de ser permitida desde el punto en que la Iglesia y el Imperio Romano se fusionan. La Iglesia forma parte del poder hegemónico de Roma hasta la actualidad en diversas partes del mundo. Digo la actualidad y tengo que diferenciar diversas partes del mundo porque ya hay países donde, aunque todavía falta mucho camino por recorrer, pero en comparación, digamos, comparando la diversidad sexual de España con la de República Dominicana, hay una diferencia abismal. Totalmente abismal. España nos lleva mucho por eso. Y no digo que nosotros seamos considerados tercer mundo por evitar la diversidad sexual. Yo diría que, y por eso estoy diciendo yo diría, porque estoy opinando acerca de eso, que hay diversos factores que puedan afectarnos a nosotros en cuanto a la diversidad sexual. Dígase, de que se vive una hipocresía bastante fuerte, bastante marcada en los barrios, bueno, en la sociedad en general, de que una persona tenga que decir que necesariamente es heterosexual cuando dentro de ese espectro de heterosexualidad, homosexualidad, en ambas vertientes, le haya quedado como o curiosidad hacia tener una relación de carácter homosexual, realmente hay una bisexualidad y tenga que llevar su homosexualidad de una forma y tener la heterosexualidad como la cara que muestra ante la sociedad, que también son casos que se viven bastante en nuestro país. Entonces, el detalle está que privilegios son cosas que solamente un grupo puede tener. Y actualmente, el único grupo que pueda casarse o tener ese matrimonio legalizado es el modelo de pareja heterosexual. Entonces, si se va a hablar de privilegio, pues lamentablemente lo que es aquí en República Dominicana, los únicos que se pueden casar y tener los beneficios legales, la pareja de el hombre y una mujer, principalmente institucionalizado por la iglesia o por el civil. Es decir, esa pareja es la única que tiene esos derechos y es la única que puede llegar a ese punto. Al punto religioso no importa, porque al un casamiento civil o un casamiento religioso, ambos tienen los mismos beneficios. Bueno, la única diferencia es que en el matrimonio, por parte de la iglesia, como está haciéndose dentro de la iglesia, tienen tanto el derecho canónico de la misma como las leyes del país en cuestión. Entonces, eso hace que, por ejemplo, gracias a eso, para una separación, tenga que hacerse una consulta directamente con el Papa en turno. En este caso, el Papa Francisco. Entonces, después de que se tiene esa comunicación con el Papa Francisco, entonces él es el que determina si ese matrimonio se dio y ya no se puede separar o si nunca hubo matrimonio. Volviendo al tema de esta consecuencia de la intolerancia. Es eso, de que lo que una persona intolerante llama de comunidad LGTB quiere como privilegios. Realmente no son privilegios, son derechos que ya tiene la persona que es intolerante o que ya tiene la persona que está dentro de ese mundo conservador y que uno no tiene. ¿Cómo me van a exigir a mí que pague los mismos impuestos laborales o los mismos impuestos de empresa o los mismos impuestos en lo que sea que una persona que sea, digamos, ese típico católico, evangélico, religioso, que tiene planes de casarse con una mujer y tener varios hijos? Y cuidado, porque hay muchas veces que no se pagan los mismos impuestos. Porque, por ejemplo, a nivel de la iglesia se tiene, o sea, no se pagan impuestos como tal, por ser una institución sin fines de lucro. Que hayan dilemas morales de que la iglesia, siendo una institución sin fines de lucro, se esté lucrando. Bueno, eso es una polémica y eso es otro tema que yo no tocaría ahora, pero se supone que en inicios todo lo que la iglesia haga, y por eso es una institución sin fines de lucro, es para beneficiar a los grupos marginados, principalmente en una cuestión económica o en una cuestión de una animación sociocultural o de reinserción social. Dígase, personas que estén enfermas, personas que estén en las cárceles, o personas que estén en pobreza extrema, pueden ayudar o asistir socialmente a esas personas. Entonces, por eso es una organización sin fines de lucro, como cualquier ONG. Entonces, que no lo utilice para eso, se utilicen para otros asuntos, bueno, eso se supone que la iglesia, la propia iglesia, tiene que entrar en reflexión con eso. Saliendo del tema de las consecuencias de la intolerancia, se tiene de qué sería tolerancia y qué no sería tolerancia como tal. Una definición sencilla, que la tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. Una persona tolerante es una persona de que, a pesar de que yo tenga una ideología religiosa y el otro no las tenga, yo sé que el otro no las tiene, pero no por eso esa persona va a dejar de, no vamos a dejar de tener un vínculo de amistad acerca de eso. No quiere decir que no hablemos de por qué creer o no creer a nivel en Dios a nivel religioso. Se puede tener, porque yo voy a saber que él va a estar orientado a estar en contra, pero yo así puedo ver por qué está en contra y ver su punto de vista. Puedo comprenderlo, puedo decir, ah, mira, por esto esta persona no cree y tiene dos argumentos. Por otro tiene estos, pero yo tengo esto por el cual yo creo. Y se llega a ese consenso y cada quien se queda en su posición y se sigue hablando y se sigue conviviendo. Eso es la tolerancia. El detalle de la tolerancia a nivel legal es que, en vez de yo decir, ah, no se debe de permitir el matrimonio igualitario, yo decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero el que quiera casarse con su pareja del mismo sexo o el que quiera llevar su vida sexual diversa, la puede vivir como quiera. Y entonces, cuando yo veo a una persona o una pareja de homosexuales casándose, en vez de agarrar y decir por el barrio que eso es una aberración y que no debería de permitirse, y llamar a esa persona ante una junta de vecinos o a tomar medidas legales contra esa persona, o directamente ir a la violencia o ir a hacerle escándalo, simple y llanamente decir, ah, bueno, mira, se están casando estas dos parejas por el civil. Ah, ok, déjame seguir comiéndome o déjame seguir preparando mi sándwich de, qué sé yo, de carne molida, queso aguda y todo eso ahí, tostarlo y comete tu bello sándwich, lo que sea. Seguir comiendo igualito. Porque que no es contigo. No se están casando. Uno no se está casando o... Vamos a suponer que en mi caso yo tengo actualmente novio. Mi novio y yo decidimos casarnos por el civil y disfrutar de esos beneficios legales, de tener una cuenta en conjunto, de poder compartir los bienes como tal, de poder compartir seguro médico. Directamente lo puedo afiliar a mi seguro y no tengo que sacar un seguro para mí y un seguro para él. Todos esos beneficios, aparte de los beneficios de propiedad y beneficios a nivel de las cuestiones legales en cuanto al extranjero. Es decir, de que cuando ambos dominicanos o una pareja, un dominicano y una persona de otra nacionalidad se casen, entonces automáticamente la pareja tiene la residencia y prontamente podrá tener la ciudadanía. Se manifiesta de manera más agilizada. Porque está teniendo o contrayendo matrimonio con una persona que es con un ciudadano dominicano. Entonces, ese proceso, todos estos procesos, usted lo puede ver entre yo y mi pareja. Y eso, con eso usted no deja de comer. O sea, usted come o deja de comer igualito. Como eso no le afecta, no hay razón para no tolerar. Y no hay razón para que me estén boceando por la calle, en caso de algunos casos extremos. O caso de intentar hacerme pagar por casarme con mi novio por el civil, de que me quiten el trabajo. O por ejemplo, de que se entere de que yo soy homosexual y te dando clases en el caso de algunos docentes. Yo no tengo que ir al sitio educativo a armar un escándalo. Ah, ¿por qué permiten que este maricón le esté enseñando a mi hijo? Él ni siquiera debería estar aquí. Deberían quitarle la licencia, deberían quitarle todo. O tener esos deseos internos, porque muchas veces... bueno, digo muchas veces porque hay casos que son personas que no toleran, pero no lo toleran de forma menos drástica. O sea, no va hacia la homofobia como tal. De que, ah, mira, ojalá tener una metralleta y matar a todos estos haitianos y todos estos maricones. Ponerlo todito en una zanja y matarlo a todos. Esos pensamientos así, tan enérgicamente en contra, surgen a partir de eso, a partir de la intolerancia. Y tener ese deseo en contra de un homosexual. Entonces, eso debe de parar. Debe de parar. Debe de existir una tolerancia legal aquí en la República Dominicana. Tolerancia, bueno, es un término que yo lo definiría aquí porque tiene otra connotación. Yo aquí la definiría con ustedes como manifestar la tolerancia que debemos de tener como sociedad en una realidad con cualquier tipo de persona, sin importar su identidad sexual, su expresión de género, su sexo o su orientación sexual, o incluso su esquema moral o los valores que decida adoptar esa persona para la vida. Debemos de reflexionar esa parte. Deberíamos de parar ya eso. Pues nada, hijos de Zeus. Que el rayo de Zeus le parta su cabeza y le llene de conocimiento y de... y de bastante... poderes griegos para que puedan tener en su cabecita un pensamiento crítico, más energía, sobre todo en esta pandemia, y que puedan disfrutar, que podamos vivir un proceso de constante crecimiento. Pasen feliz resto de la semana. Bye bye.
Infinity Podcast, un podcast sin límites.